Aquí estamos para el programa de Terapia Chilense de fin de semana. Es un programa que tiene una agenda un poco más aliviada, puesto que como estamos de vacaciones de invierno de los niños, la cartelera cinematográfica está completamente capturada por películas de superhéroes y películas de aventura y películas infantiles. De suerte que no hay mucha novedad que comentar a este respecto. Yo quiero salir al camino de mis interlocutores, de Matías Rivas y Rafael Gumucio, contándoles que me leí dos libros. Uno es una novela venezolana de Barrera Tizac.
Sí.
Alfredo Barrera.
Alberto
Barrera Tizac, que se titula Patria o Muerte, y que es una novela ambientada en Caracas en los días en que el comandante Hugo Chávez está dando su pelea final contra el cáncer. Esta es una novela coral, podríamos decir, o sea, tiene unos 6 o 7 personajes, o sea, no, yo diría que es más bien un grupo de cámara que un coro. Pero es una novela que entrecruza varias historias y da cuenta de lo polarizado, de lo dividido, de lo delirante y de lo loco que se ha vuelto la vida en Venezuela. Y esto está escrito poco antes, está escrito poco después de la muerte del comandante. Eso ocurrió en marzo del año 2013. Desde ahí en adelante las cosas no han hecho otra cosa que
empeorar.
Que agravarse, agudizarse, profundizarse, digamos. Es una novela que, a ver, lo más interesante, es una novela que permite entender bien las razones del chavismo y también las razones del antichavismo, y entrega una mirada que yo diría interesante sobre la figura de Chávez. Desde luego Chávez no es personaje de la novela, pero no hay personaje que no hable de Chávez en la novela. Y es interesante como figura, a ver, como figura militar, es interesante como figura política, es interesante como figura social, y es interesante también, esta es la parte que a mí más me llamó la atención, como figura religiosa. Porque a medida que el cáncer le fue ganando la batalla al comandante, obviamente que el aparatij, digamos, del chavismo, fue exaltando la figura del presidente a los altares, la fue llevando a los altares, la fue llevando a
llevarse el viaje a Cuba y todas esas cosas,
sí,
¿no?
Sí.
Alberto Barrera, que es un escritor que escribe telenovelas y escribe poesía también.
Y escribe columnas.
Columnas de opinión, sí.
Y autor o coautor de una...
Sí, con su mujer escribió...
De una biografía de...
Sí, la biografía que se
de
llama...
De la biografía
que
se llama de Chávez.
Chávez y un uniforme, que si la pueden encontrar es altamente recomendable. Y explica, y la verdad es que a él le costó muy caro ser antichavista, pero no ser un fanático. O sea, él es totalmente, claramente antichavista, pero no llega al fanatismo y trata de entender a los chavistas, al chavismo, a Chávez mismo. Y el libro refleja un poco eso, digamos, su intento de comprender el otro lado. Y a través de algo que a él le obsesiona personalmente mucho, no sé por qué, la enfermedad. Su novela anterior se llama La enfermedad. El tema de la enfermedad y la muerte es algo que, no sé, que le obsesiona mucho. Barrera fue sacerdote jesuita, así que quizás por eso tiene una obsesión con la redención. Pero es un autor así de esos como que intentan tratar toda una sociedad en un libro, digamos.
¿Y hay vida cotidiana en ese libro?
Sí. O sea, no mucha.
Porque
no
a mí me llama mucho la atención.
Que ya no existe ya la vida.
Es que queda poca cotidianidad, eso es lo que te iba a decir.
Es que eso me llama la atención mucho.
Hay muchos personajes, muchas familias que están recluidas, ponte tú, y tratan de no salir, de no exponerse, de no...
Ya, pero la gente comerá.
Sí, pero
pololeará.
Te invade todo, sí, es verdad.
No, pero hay poca gente que esté comprando un departamento, digamos.
No, no, sí, yo sé. Que todo
cuando está, nos casemos.
No, yo sé. Que todo está bajo un llamémoslo así, un manto de polarización.
Y de precariedad.
Ya, pero eso se retrata, esa cáscara,
sí,
a la vida.
Sí,
esa...
sí, ahí no hay... Nadie programa dónde vamos a ir en las próximas vacaciones, digamos. No.
¿Y hay alguna placeres? ¿Hay algo?
Es bien dura la novela, no, no es muy...
Aquí en la novela no hay mucho placer, ¿ya?
No, no, me refiero a porque una sociedad durante tantos años mantenía...
Pero yo creo que el ejército lo debe pasar bastante bien.
Sí.
Los generales, digamos, que tienen,
sí, pero...
que tienen yates en el Mediterráneo, yo creo que están lo pasan bomba.
Yo tuve ocasión de estar en Venezuela en esa época, no la época, una época anterior, pero parecía... Y Chávez logró algo imposible, una sociedad totalmente despolitizada, en que la gente solo se preocupaba de comer, de tomar y de pasarlo bien. La reformó una sociedad política en que la gente se dividía entre trotskistas de la primera época y trotskistas de la segunda época, y todas las conversaciones, la actriz de telenovela se ha transformado cada una en un agente político, que solo habla de política.
Qué locura, oye.
Entonces, la mezcla entre un país completamente, el país más frívolo del mundo, digamos, el país más, y además el más país más despreocupado del mundo, porque además era un país rico, con una democracia muy sólida, con unas instituciones muy sólidas, un país que tiene, no sé, lo mejor arte, el mejor arte moderno del mundo, la mejor orquesta sinfónica, el mejor ballet, cosas que uno no imagina, digamos, y al mismo tiempo el mejor ron, se ha transformado en un país altamente politizado, ideologizado, y la cabeza de Chávez, que es una cabeza totalmente no venezolana, él es una persona que no se parece a nada al venezolano medio, conquistó la cabeza de todo el mundo y se transformó. Eso es lo que logran algunos tiranos magníficamente, que todo el mundo piense como ellos, cuando ellos son muy raros, digamos.
Ya. ¿Y se encuentra la novela fácil de pillar?
Es una novela Tusquets, del sello Tusquets. Es una novela no muy extensa, debe tener una 200, 230 páginas, se lee con mucha facilidad y es muy entretenida.
Está bueno más que estamos llenos, en el fondo, de prejuicio y de ideas.
Sin duda,
saber,
sin duda. O sea. También leí el segundo tomo de las memorias de Jorge Edward, que se llama Esclavos de la Consigna, y que cubre más o menos la época de los años 50 en adelante. Bueno, alguien diría que lo que ha hecho Jorge Edward toda su vida es hacer memoria, ¿no?
Contar
hay
su vida,
que ha contado su vida muchas veces es él.
Sí, no se lo reprocharía,
pero aquí la verdad es que yo disfruto mucho su prosa, sus cuentos, sus historias,
sus anécdotas,
sus viajes, su aproximación a figuras del mundo de la literatura, de la política, de Allende, de su jefe cuando él comenzó a trabajar en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Algunas anécdotas muy, muy divertidas.
¿Angustia?
Yo confieso que tuve que cerrar el libro con una estupidez. Tuve que cerrar el libro porque me sobrevino una carcajada. Y que se las cuento y a ustedes no les va a parecer para nada gracioso. Está hablando en algún momento de Acario Cotapos,
el músico.
De Acario Cotapos, que era, a ver, era un viejo muy feo, muy gordo, con una guata en punta brutal, digamos. Y dice que cuando lo veía en Madrid... Federico García Lorca, García Lorca decía: ahí viene Acario Cotapos de tu vientre, Jesús. Bueno, a mí me hizo reír muchísimo.
Oye, ¿y hasta qué año llega más o menos?
No te lo podría decir porque...
Bueno, más están en desarrollo, la memoria es permanente, Jorge.
No, yo creo que llegan hasta la semana pasada, digamos.
Ah, ya. O sea, el segundo tomo es final.
Sí.
No hay un tercero, digamos.
No, yo creo que no. No, o sea, yo creo que no, porque aquí ya está... A ver, yo voy en la mitad del libro y ya
pasó,
está...
Pasó Cuba, ¿no?
No.
Todavía no llegué a Cuba.
No, Cuba todavía no.
Yo creo que cuando uno se lee con detenimiento, toda esta obra memorialística de Jorge se va a entender aún más todavía, o sea... que se interconecta a Dios Poeta, Persona No Grata.
Sí, pues.
Entonces va a construir una especie de gran fresco de la historia de Chile contada por un personaje que está un poco
además,
en todas
partes.
Además,
yo encuentro que es fascinante la historia de Chile. O sea, el Chile de los años 50, que está muy poco historiado.
Sí.
Que está muy poco historiado. Y es interesante la aproximación suya en términos incluso urbanos, costumbres, prácticas, lugares donde se reunían, tipo de gente que circulaba todavía, sí, en fin.
Bueno, un gran autor que describe esas cosas, digamos, sí. Un maestro en ese... Mm. A mí me por otras cosas, otros pimpones de la vida, como soy editor, ¿no? Tengo una colección de libros de literatura nacional, entonces estuve leyendo también a Jorge Edwards hace un rato atrás, y yo te digo, no creo que haya un libro más puntudo y que retrate mejor la sociedad chilena de aquellos años que El Patio.
Sí, muy bueno.
El Patio es un tremendo libro, y un libro feroz.
Un gran libro.
Es un libro que retrata además cierta suciedad de la clase alta, cierta...
Es el primero, ¿no?
El primer libro de cuentos, Jorge, pero un libro absolutamente además escrito con una prosa desprovista de todo artilugio, de toda retórica, y es espectacular.
Sí,
o sea, es un libro, un gran primer libro. Yo creo que queda... Ahí está, bueno, el cuento del desorden de las familias, que yo creo
claro,
que
es un cuentazo.
Ese cuento explica...
Es de los grandes cuentos de la literatura chilena.
Absolutamente, con China de Donoso y un par de cuentos más.
Claro, sí. Que Jorge le ha hecho mal la obligación de la novela, digamos. No, yo la verdad es que no sé si es un bueno o malo, pero no la he leído la novela de Jorge, porque realmente como creo que le pasa a él, no me interesa tanto la novela como género. Y me interesa mucho más lo otro, o sea, los cuentos.
Escribió algo que también yo aprecio mucho. Él se hizo cargo de un escritor brasilero, que es Machado Assis.
Claro.
Ah, sí.
Y escribió una pequeña biografía que espero publicar muy pronto, de Machado Assis, que es un autor que queríamos conocer, porque además es un cuentista, un novelista excepcional, y que Jorge Edwards lo caló muy bien, digámoslo así. O sea,
bueno,
Kika
él tiene
Borda.
Una conexión, oye, con Brasil muy potente, muy potente.
Eso no es una novedad, digamos.
Claro. Y él descubrió a Fernando Pessoa en tiempo que nadie en Chile ubicaba.
Sí, tú contabas el cuento de Braga, que yo lo escuché, por desgracia para mí, yo venía llegando a Brasil y me encontré con Jorge Edwards en la calle y estaba feliz, porque lo había pasado regio en Río de Janeiro. Y me dice, sí, fuiste a Río de Janeiro, también solía ir a Río de Janeiro. Era otra época, claro, y yo estaba con Caetano Veloso, La Chica de Ipanema,
sí, pues.
y había conocido, y mi cuento quedó, mi experiencia de Río de Janeiro quedó disminuida a la nada.
Tom Jovín,
sí,
esa es la onda.
No, se había peleado con Caetano Veloso justamente a propósito de La Chica de Ipanema, porque La Chica de Ipanema había querido...
Vinicius de Moraes.
No, había preferido, no, Vinicius de Moraes, sí, había preferido a Jorge Edwards, La Chica de Ipanema, que a Vinicius de Moraes, y eso, dicho, bueno, no le había gustado. Y mi cuento quedó, yo le dije, no, yo estuve en el aeropuerto, yo compré un libro, pero el comienzo del cuento, que es muy típico de Jorge Edwards, es que este señor Braga, que era exiliado brasileño, estaba en la casa de Neruda y nadie le daba pelota porque era brasileño y muy tímido, y nadie le hablaba, y entonces Jorge dijo, si no le habla a nadie, por cortesía, le habló con tan buena suerte que el tipo era el cronista máximo de Brasil y le dijo,
un gran cronista.
Y le dijo, tú tienes pasaje todas las veces
tenía
que tú quieras.
Tenía una crónica al día.
Es que, ¿sabes qué? Sí. Hay otro que se llama Bandeiras.
Ya.
Otro cronista brasileño. Nosotros no sabemos
nada.
Pero a ver, te estoy hablando que no es gente que escriba crónicas sobre la selva. Hay gente que escribe crónicas de la ciudad.
Claro.
O sea, que están absolutamente relacionadas a la ciudad.
Bueno, y este tipo cuando estuvo exiliado en Chile tenía algunos atributos que lo hacían, a ver, una figura cenital en la ciudad, digamos. Tenía whisky extranjero, o sea, whisky de verdad, en un tiempo en que las importaciones estaban prohibidas, de suerte que él era...
O sea, clave, un hombre clave.
Un hombre clave.
No, muy, 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 muy divertido, pero siempre Jorge tiene un cuento mejor que uno.
Increíble en términos de cuentos. ¿Qué memoria tiene?
Sí, sí, sí.
Oye, a propósito, para cerrar el tema, se los pregunto porque no lo he leído, porque el libro que yo mencioné, que El Patio, es un libro muy angustioso.
Sí, no, se le quitó la angustia.
Se le quitó, yo creo.
Pero
que,
el primer tomo, el anterior, era bastante angustioso.
Sí, es que esa era mi pregunta. ¿Hay angustia? Porque la vida sin angustia es media mentirosa, ¿no?
No, yo diría que hay menos angustia de la que yo advertí en el primer tomo.
Ya, o sea, su infancia fue más dura.
Aquí hay más, hay mucha duda.
Ya.
Escrúpulos. Y ese tono, el tono conjetural, llamémoslo así, el yo pienso, podría haber sido.
Creía, pero eventualmente.
Creía, vi, me pareció.
Sospechaba.
Sospechaba. Ese tono es tan. A ver, es tan.
Claro, Jorge
es
como.
Es muy decisivo.
Es como el vino, gran reserva.
Sí.
Siempre está como. Siempre reserva.
Es que una de las peculiaridades de un memorialista como él, que me gustaría destacarla, digamos, es lo que cuida su vida privada.
Sí.
La privada, 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 sí. Íntima, no, salvo sí. Cuando es su infancia, que es lo que aparece en el patio y lo que aparece en su memoria, ahí te cuenta la cruda.
Ya, aquí tiene momentos donde hay.
El corazón.
Hay corazón.
Eso quería saber, claro, si había corazón.
O sea, él habla de su matrimonio. Él dice.
De su amigo, hablará con cariño.
Fue entre sumas y restas. Ah, hubo restas también, digamos.
Ya.
Entre sumas y restas.
O sea, conoce la autocrítica.
Creo que estuvo bien. Fue de infidelidades mutuas, dice.
Ah, bueno. Está bien.
Sí.
Vaya, o sea.
Hoy día eso vale mucho.
Sí.
Sobre todo cuando estamos poniendo cada vez más cartuchos. Oiga, yo tengo, yo leí un libro, estamos a punta de libro, ¿eh?
Sí.
Yo leí un libro muy distinto.
El mundo es una biblioteca, decía Borges.
No estoy tan seguro a esta altura ya.
Ciego es fácil decir eso, pero.
Tuve la suerte que un amigo me trajo el último libro de Sam Shepard, que se llama Yo por Dentro, que es una novela autobiográfica. Sam Shepard murió el año pasado.
¿Pasado o antepasado?
Pasado,
tienes,
sí.
Tienes razón.
Sí. No fue tanto lo que lo lloramos, porque murió justo cuando murieron una serie de otros personajes célebres, pero por lo menos para mi generación, Crónicas de Motel, Luna Halcón, fue un libro importante.
Yo creo que murió cerca de Leonard Cohen, me equivoco, ¿no?
De
una figura así, digamos.
Que opacó la muerte, claro. Fuguet escribió una muy buena crónica sobre la muerte de Shepard, que sí, lo es una especie de personaje, un tipo que era muy hermoso cuando joven, actor, director de ciertas películas, guionista de París, Texas, amigo de Wim Wenders, amigo de Peter Handke.
Buena sensibilidad, oye.
Y una sensibilidad para captar lo que es el Estados Unidos profundo. Sin juicios, escribe, bueno, es un autor de un dramaturgo, primero que nada, y que tiene, según entiendo yo, muy pocos libros en prosa. Uno es Cruzando el Paraíso, que es una serie de relatos muy buenos. Otro es Luna Halcón, que es relatos que mezcla con poema y monólogo. Y el que más me gusta a mí, que es Crónicas de Motel, que son poemas y fragmentos, digámoslo así, de.
Escritos, llamémoslo.
Escritos. Pero genera ese llamémoslo así, ese tipo de libro que uno puede abrir en cualquier parte y encontrarse con una foto, un poema y al lado una pequeña viñeta sobre una vida mínima. Bueno, a mí me parece muy bueno Sam Shepard y lo recomiendo.
Oye, ¿y esto es una novela?
Esto es una novela que se trata aproximadamente de algo muy simple, un tipo mirando el techo y las voces que repercuten en su cabeza, digamos.
Ya,
en ese sentido se parece bastante al resto de los libros, porque son un conjunto de episodios.
¿No es una novela temprana esta?
No, es una novela que habla de diversos momentos de su vida. Llamémoslo así, es un monólogo interior, pero no escrito de manera compleja, sino que a través de viñetas, donde recuerda episodios, personajes, paisajes, y tiene fragmentos fragmentarios, uno más largo y otro más corto. No es una obra maestra, pero sí es una novela muy entretenida y muy para la gente que le gusta Sam Shepard, digámoslo así.
Y hay ahí un destilado de Sam Shepard.
Hay una intimidad, hay olor absolutamente al sujeto desarraigado que era él, que siendo muy famoso, como tiene prólogo Patti Smith, porque fue su novia, y como dice Patti Smith, te llamaba por teléfono a las 4 de la mañana y para contarte su angustia, estaba en un motel en Wisconsin. 4 días después te llamaba a las 3 de la tarde para decirte que estaba un poco mejor y estaba en Texas, en otro lugar, y vivía como anónimo, pese a que se casó con Jessica Lange y que era una figura.
Y era un actor famoso.
Y un actor famoso. Claro. Pero esa es la mezcla de ser un anónimo toda tu vida, ser buen mozo, ser escritor, ser tener todos los Pulitzer, tener todo tipo de premios. No obstante, poder pasearte por los pueblos.
Un Rolling Stone, una piedra rodante.
Hay un libro de él, que es el que más encuentro hoy día en el mercado, que yo lo recomiendo para los fanáticos de Bob Dylan, que un día Bob Dylan lo llamó a la casa, no Bob Dylan, sino que el secretario de Bob Dylan, ya siendo muy famoso, Sam Shepard, y dice, acompáñame a una gira. Rolling Thunder, se llama la gira. Y Sam Shepard le dice a su mujer, oye, ¿sabes que me llamó Bob Dylan? Es demasiado importante. Y se sumó a la troupe de Bob Dylan. Y el relato de toda esa gira, que es buenísimo, donde él solo habla una vez con Bob Dylan. No obstante, lo invitó al viaje, pero va con Allen Ginsberg, con una cantidad de músicos increíble. Y es muy bueno el relato del desafuero, de la locura, contaba un tipo tímido y contenido.
Oye, años 70, 80.
70, 80, sí. No. Cuando Bob Dylan pasa a ser electrónico, deja la cosa country ya. Y se pone...
Rockero. Yo quiero sacarlo de los libros porque fui a ver la exposición de Ai Weiwei. Mi chino es deficiente, digamos. Fui con mis hijas y mis hijas lo pasaron muy bien. Lo que pasa es que hablan muy bien de la exposición y muy mal de la exposición, porque es una exposición muy dura que habla de la censura, sobre todo mucho de la gente que inmigra, de la inmigración, de los expulsados. Son temas políticos muy duros, sin embargo es muy bella, muy bien hecha, muy muy estética, y claro, uno se queda con la pregunta del millón, digamos, ¿qué pasa con él y con mucho del arte político? ¿Será necesario tanta belleza, digamos, para...
Y tanta producción.
Sí, tanta producción. ¿No durará el mensaje? O más bien uno se pregunta qué hombre más fantásticamente suertudo. Tiene una dictadura terrible, pero con mucha plata, digamos. Una dictadura capitalista, comunista, es el paraíso del artista conceptual.
Entiendo que él se graba durante todo el día por si le pasa algo.
Sí, bueno, hay muchos episodios de censura, de ataque. Siempre cabe la duda porque...
¿Él dónde vive, oye, se sabe o no?
China,
teóricamente. Sí, en China.
Pero viaja ciudadano del mundo.
Vivió en Chile, ahora vivió en Chile, digamos, un rato, largo. Un rato, unos meses. La exposición vale la pena, realmente un artista realmente importante, de lo importante, importante. Pero pasa eso, que tú decís...
Muchos discursos.
¿Será necesaria tanta belleza o será necesaria tanto discurso? La obra más famosa de él, que los girasoles, todavía tiene esa cosa que tú la miras ahí por fuera y no entras hasta que tiene el arte conceptual, digamos, que me parece muy malo, pero la onda del arte conceptual es que tú no es al verlo.
No es que te converse al tiro la obra.
Claro, pero el resto de la obra de
es más bien impenetrable.
El resto de la obra que hay ahí sí te conecta visualmente. Luego tú escuchas, lees el discurso y te da otra onda, digamos. Me pregunto, digamos, o sea, Alfredo ya parece un monje budista, digamos, comparado.
Hay una... Corre, digámoslo así, por los pasillos de la maledicencia, llamarle eso arte informe especial. O sea, ¿hasta qué punto, en el fondo, la situación de China ha cambiado algo porque este señor... haya sido censurado o haya hecho cosas, es una pregunta, porque el arte, una parte del arte hoy día, y uno ve las bienales, se están tomando temas sociales, entonces uno dice la bienal sobre la migración. Yo en rigor considero que las artes visuales no son necesariamente, estoy diciendo algo que puede ser muy discutible, no hay reflexión ahí tan densa como hay en los libros. Hay otro tipo de reflexión, una reflexión visual.
A los artistas conceptuales no les gustaría mucho ese planteamiento.
Pero yo estoy dispuesto a decirle a los artistas conceptuales que al lado del libro de lingüística yo soy una broma, digamos.
Correcto.
O sea, lo que hace
Joseph Cotten, densidad que puede tener una reflexión.
Acaba de sacar Metales Pesados.
El ensayo incomparable.
Joseph Kossuth, que es el mayor artista conceptual, el más duro de todo, acaba de publicarlo Metales Pesados. Lo anuncio, una gran edición, pero no es Wittgenstein. O sea, los artistas, a veces me pasa también, me pasó cuando escuché a Milan Radic hablar, están hablando como filósofo, suicado.
Porque
no saben, no tienen referente.
Sobre todo que el artista conceptual que sea pro-Trump o a favor contra el aborto, ese se va a ganar la medalla de oro.
Pero
digamos,
Rafa,
porque están todos, o sea, son todos gente contestataria que está todo de acuerdo con todo el mundo, digamos. O sea,
claro.
No hay ninguno.
Pero
no
mira,
hay ninguno.
Mira, toda una diferencia. Mira la diferencia entre una entrevista a Claudio Bertoni, que un poeta, artista, fotógrafo, estamos más allá que te guste o no te guste, y una, un arquitecto como Radich. Hay uno que te está hablando de su obra real y el otro que tiene una obra mucho más escueta y con mucho menos posibilidad de pasar la historia, como el señor Radich, salvo que sea muy bueno.
A mí me gusta Radich.
No, muy buena su obra, pero te digo, hace muy, ha hecho muy pocas cosas, mientras que Bertoni ya es un tipo constituido. No obstante, Radich habla como filósofo.
Tiene otra edad.
Sí, pero es que lo que pasa es que maduren un poco, lean, pues. O sea, una cosa es que te la Serpentine Gallery te dé espacio, otra cosa, o que te llamen de la Bienal de Venecia, y otra cosa es que te cataloguen en calidad de pensador, po. A mí me da un poco vergüenza, sinceramente, las entrevistas que se están publicando a veces en, por este lenguaje flotante, donde se dicen muchas cosas y nada, y no se menciona nunca referente, nunca dice esto que yo digo, lo dijo tal otra persona, esto que yo hago se lo copia a este otro, me inspiró esta otra persona.
No, pero,
gente
pero,
que viene del cielo.
Pero Ai Weiwei tiene la suerte, es más viejo que eso, digamos.
No, pero no comparía a Weiwei.
Sí, pero es más viejo, pero y se ve que es un vividor también, o sea, y lo expone, por ejemplo, hay una obra muy importante de él, que su galería la están destruyendo y él invita a almorzar a unos amigos, unos cangrejos, y tiene una cosa que quizás es lo más rescatable de él, es que disfruta con esta cosa, digamos, disfruta.
Pero
con,
nos podemos con, llenar de chivas.
Sí, me gustó mucho estas últimas intervenciones de Matías, ¿eh? Me gustó, digamos, en el sentido que golpean la mesa.
O sea, a veces yo soy muy comprador de todo
creo
esto.
Creo que es bueno.
O sea, yo soy un fanático del arte.
Golpean la mesa de vez en
Pero de repente me siento estafado y quiero decirlo. O sea, o de repente no entiendo por qué un gran pintor se pone a pintar dibujos animados, digámoslo así. Tengo ganas.
Es bueno que alguien diga de repente el rey está desnudo.
Claro, y lo estamos mirando.
Pero estaba desnudo, pero se veía bien.
Se veía bien.
Tenía lo suyo.
Tenía lo suyo.
En Banchile Inversiones llevan más de 36 años acompañando a sus clientes en la búsqueda de las mejores oportunidades y soluciones de inversión. Para seguir construyendo juntos, contacta a tu ejecutivo o ingresa a banchileinversiones.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre. Y enseguida ese clásico nuestro de esta emisora que se llama Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Recuerden que este es un fin de semana no largo. La vida es más dura de lo que ustedes se habían acostumbrado a pensar a fines de la semana pasada. De suerte que descansen y pásenlo bien. Tenemos que agradecer la participación de Rafael Gumucio y Matías Rivas en esta edición del programa. Que tengan un buen fin de semana y muchas gracias, buenas noches.
Que descansen.